vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Estamos saliendo en Buenos Aires por FM La Tribu, en Uruguay por CX36 Radio Centenario, en Venezuela por la Radio Al Son del 23 en Caracas y también en el País Vasco por Cosca y Ratia. Somos Silvia María, María Torrelia, Tamara Lali, Pablo Gandolfo, Jorge Levinger, Julio César Incapié, Osvaldo Viciac, nuestra operadora Guadalupe Fernández y quien les habla Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida.
Los sueños de Manuel son ver una Colombia más bonita. Una Colombia donde no exista tanta desigualdad. ¿Por qué? Porque dice, siendo Colombia una nación tan rica, esa riqueza solo unos cuantos las pueden disfrutar.
Y con la voz de el guerrillero de la FARC, Julián Conrado, homenajeamos a Manuel Marulanda, jefe indiscutible de la organización guerrillera colombiana, que como ustedes saben acaba de ser anunciada su muerte. Y para hablar de las consecuencias de esta muerte y de cómo sigue Colombia, están nuestros compañeros del segmento Voces de Colombia, Carolina Gómez y Julio César Incapié. Bueno, cualquiera de los dos que largue un poco y empiece a comentar esto, ¿verdad?
Pues bueno, compañeros, sí, lamentablemente la semana que acaba de pasar pues nos trajo como una noticia muy, muy de esas que aporrean muchísimo. La muerte del comandante Manuel, yo creo que es un referente no solamente para quienes hacen parte de la insurgencia de las FARC, sino como también a todos aquellos que asumimos una postura como revolucionarios y de resistencia ante este régimen totalitario que existe en Colombia. Creo que Manuel, desde hace 50 años, en el momento en que empieza a combatir al Estado colombiano, se convirtió en un ejemplo, en un ícono y yo creo que ya en una leyenda, ¿no? Son esos hombres, como igual le hemos dicho todos estos días en varios espacios, que jamás mueren físicamente, son personas que nos van a seguir acompañando, que han generado un camino y un camino que solamente al resto de colombianos que hoy enfrentamos a ese régimen totalitario que hay en Colombia, es nuestro referente para seguir ese camino de lucha, de resistencia que él nos ha marcado.
Carolina, ¿cómo se vive esto desde alguien que, como vos, sos una muchacha joven que está aquí, obviamente por las consecuencias de la guerra que hay en Colombia? ¿Cómo se vive de pronto que un referente de tal magnitud haya muerto? ¿Esto qué va a significar para la insurgencia y qué va a significar sobre todo para la lucha del pueblo colombiano?
Bueno, que se haya muerto es un dolor muy grande, una pérdida para todos los que militamos en el campo popular, ¿no? Pero como bien lo decía, también él se va físicamente, pero queda, digamos, como su esencia en el mismo campo, digamos, de batalla de esta gran guerra de ideas, como bien lo expresaba el comandante Fidel. en el sentido de que la lucha que él comenzó en los 50, una lucha campesina por la reforma agraria, por proteger el territorio de este imperialismo que se viene desde hace tiempo sobre Colombia y que ha ceñido, digamos, todo el territorio de sangre, creo que deja la continuidad y la chispa prendida para seguir ahí batallando. Me parece que es lo más importante y, digamos, una idea de que las cosas tienen que cambiar por la nueva Colombia, ¿no?
La muerte de Marulanda, sumada a la de Reyes y otras bajas importantes que han tenido, parecieran plantear una coyuntura muy difícil y además como... alejar cualquier posibilidad de acuerdo humanitario para el intercambio de rehenes y de presos guerrilleros. ¿Cómo ven ustedes la situación?
En realidad, las FARC han demostrado siempre que quieren negociar, quieren un cambio político, un diálogo político, cosa que el gobierno de Uribe Vélez no lo ha ofrecido, o ninguno de los gobiernos que hemos tenido en Colombia lo ha ofrecido. Así que la misma política, la iniciativa está ahora. Si desde el gobierno solo ofrecen un plan guerrerista, algo tan maquiavélico como pedir el cadáver de Manuel Marulanda Vélez para confirmar que se han servido los bombazos de la forma en que murió, bueno, también nos hace pensar que la misma continuidad de guerra es por parte del gobierno colombiano, pero por parte de las FARC han demostrado que quieren dialogar, que quieren un acuerdo humanitario y bueno, que se den las condiciones para la negociación política.
Hay un análisis facilista en general en los medios de comunicación, dando casi por seguro de que la FARC están al borde del exterminio. Y por otro lado, hay algo que se omite permanentemente cuando se habla de Colombia, que pareciera que lo único que hay son las FARC. O sea, las FARC obviamente existen porque ha habido un problema todo este tiempo, estos 50 años, pero alrededor de la FARC y alrededor de las ideas, sobre todo la FARC, hay organizaciones populares. Esto, ¿cómo quedan estas organizaciones populares y cuál es el momento que ustedes piensan que se viene a partir de la decisión uribista yanqui de seguir machacando militarmente?
Bueno, hay una situación que nosotros acá desde esa tribuna siempre hemos llamado la atención. El terrorismo de Estado, lógicamente, en este momento tenemos la visión de que se va a incrementar mucho más. Sabemos de que los planes, como decía, anotaba Carolina hace un minuto, de intensificar la guerra, se están apostando. Los medios de comunicación, el mismo gobierno nacional, ese gobierno que está ahora en Colombia, ha planteado de que va a seguir una escalada de exterminio contra la insurgencia de las FARC. Esos son los términos y lo pongo entre comillas. Sin embargo, hay que mirar de que no solamente las FARC obedecen a una estructura de un mando político-militar establecido desde época histórica y por consiguiente sabemos ya quién hoy es el responsable político general de las FARC y de su comandancia, y que ha mostrado en los últimos años una renovación en sus cuadros políticos y también, digamos que de tipo militar, ¿no? En el campo popular, si lo vemos en términos generales, estamos viendo igualmente una resistencia popular a lo largo y ancho del país, una resistencia popular que se expresa en las calles, que se expresa desde las comunidades populares, sindicales, de derechos humanos, que se expresa en la confrontación y la denuncia constante a ese terrorismo de Estado que hay en Colombia, y por consiguiente pues toda esa arremetida que desde el gobierno se plantea de esa aniquilación de ese ideario revolucionario, yo creo que va a ser casi imposible para ellos aniquilarla, ¿no? Antes, por el contrario, todos los días estamos viendo más el avance del campo popular hacia buscar salidas a ese conflicto social y armado, y sobre todo a que la verdad de los hechos que han pasado en Colombia a lo largo y ancho de estos últimos 60 años se vea, ¿no? Estamos viendo un gobierno que está completamente deslegitimado, un gobierno que todos los días son los escándalos por sus vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico, afloran constantemente y que lógicamente lo que realmente está sucediendo hoy al interior del país es una gran debilidad de ese mismo gobierno hacia la sociedad colombiana.
Ahora, sin embargo, Carlos Gaviria, que es el referente del Polo Democrático, que estuvo aquí esta pasada semana en Buenos Aires y estuvo en Montevideo también participando en el Foro de Sao Paulo, él decía que que si Uribe se presenta ahora es muy probable que vuelva a obtener un triunfo, o sea, que pueda tener muchos votos. ¿El guerrerismo da votos en Colombia?
Pues bien, eso tenemos que analizarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Para anotar, pues sabemos cómo es ese fenómeno electoral en Colombia. Sabemos cómo son las elecciones o cómo son convocadas las elecciones en Colombia. Valga recordar que en Colombia votar no es obligatorio y por consiguiente, quien más se hace presente en los momentos de las jornadas electorales es la abstención, ¿no? Con eso siempre ha jugado la oligarquía colombiana. A eso es que siempre la democracia en Colombia se ha sostenido. Por consiguiente, esa mínima porción de pueblo que se expresa a través de esa forma de votación, pues lógicamente hay un porcentaje que hoy, a través de fusil en mano, de compra de votos, de plata de narcotráfico, ha sostenido ese, y pongo entre comillas, Estado Social de Derecho que hay hoy en Colombia, ¿no? Como decía, los vínculos del actual gobierno con los carteles de la mafia tradicionales en Colombia están a pedir de boca, sino mirar como de ese contexto histórico, y por consiguiente no sería muy difícil pensar de que realmente un genocida como Álvaro Uribe Vélez pues pueda pensar en esa posibilidad de un tercer mandato. Lógicamente están pensando en ese tercer mandato única y exclusivamente con el ánimo de desde la visión de ellos de aniquilar a través del genocidio toda esa posibilidad de protesta y de resistencia popular, ¿no?
Hay otro tema que, digamos, ya para ir cerrando, que me parece fundamental. ¿Cómo reacciona la juventud en Colombia? ¿La juventud es militante, es comprometida? Digamos, lo digo porque un país que tiene jóvenes que pelean en la calle realmente tiene futuro. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿O también hay un amedrentamiento hacia la juventud colombiana?
Bueno, yo creo que se actúa, la juventud en Colombia se actúa en niveles de clandestinidad también. Vemos hoy en día una universidad nacional, estudiantes que se enfrentan directamente con la fuerza pública, con lo que representa Álvaro Uribe Vélez. Vemos también una juventud que se ve obligada a luchar en la montaña, a clandestinizarse o a exiliarse. El camino que le queda a la juventud ahora es resistir por todos los medios posibles. Y si a ti te condenan, como en este momento lo está haciendo las Águilas Negras en el país, a los estudiantes, a los universitarios,
los paramilitares,
los están condenando a muerte por militar, por causas sociales, por defender la universidad pública. Si te condenan a eso, y si eres sospechado por la justicia en Colombia, bueno, la única manera es resistir desde el campo popular, irse a la montaña, como bien lo plantean muchos compañeros universitarios y, digamos, de organizaciones sociales y derechos humanos, o refugiarse en el exterior. La verdad que es un círculo vicioso que se repite desde hace tiempo, ¿no?
Carlos, válgase anotar que por más esfuerzos que ha hecho desde la oligarquía, no han podido derrotar el campo popular, ¿sí? Y estamos seguros que no lo van a lograr, ¿sí? En ese momento creo que hay mayores posibilidades de unidad que en otra época, hay mayores esfuerzos para poder cambiar esa oleada de terrorismo que se está planteando desde el gobierno colombiano.
Vamos a seguir hablando de Colombia en el segundo segmento del programa con entrevistas a dirigentes colombianos y a historiadores desde la misma Colombia, pero decirles que el miércoles 4 de junio a las 19 horas, el Grupo de la Paz, por la Paz en Colombia, en Argentina, las Cátedras Bolivarianas convocan a un acto de solidaridad con la lucha colombiana y de homenaje a Manuel Marulanda. Se va a proyectar un documental sobre con la vida de Marulanda y también van a hablar dirigentes políticos argentinos y dirigentes colombianos.
En el Hotel Bauen.
Esto es en el Hotel Bauen, Avenida Callao 360, a las 19 horas, miércoles 4 de junio. Vamos a escuchar un poco de música colombiana. Bueno, y vamos a hablar ahora, otra vez lo exige lo que está ocurriendo en ese país, de Bolivia. Jorge, esta semana pasada hubo nueva arremetida de la derecha, en este caso de grupos de estudiantes, que de una manera racista, xenófoba y realmente fascista, atacaron a campesinos, hirieron a campesinos y intentaron humillar a campesinos colombianos, bolivianos que defienden a Evo Morales y al gobierno democrático.
Sí, fue realmente el hecho más paradigmático de todo este momento de crisis que existe en Bolivia, porque realmente se trataba de un acto al que iba a concurrir el presidente Evo Morales, a ofrecer incluso una serie de ayudas sociales, ambulancias, problemas de salud, y hubo toda una decisión de los reaccionarios del Comité Cívico Interinstitucional de Santa Cruz para impedir que venga Evo Morales. Más aún, se trataba de un aniversario del primer grito liberador del dominio español, el 24 de mayo, una efeméride nacional de Bolivia, y decidieron que el presidente de Bolivia no podía estar presente en ese acto del 24 de mayo. Y como el presidente decidió ir igual, y como columnas de campesinos y de indígenas concurrían a ese acto, no les quedó otra cosa que esa provocación con ese tinte claramente racista que se vio incluso en fotografías, en videos, en donde desnudaron a varios de estos indígenas que concurrían al acto, los golpearon, y quienes hicieron estos hechos no eran solamente estudiantes, estaban directamente vinculados a la alcaldesa de Sucre y el presidente del Comité Cívico, Jaime Barrón, que vaya la contradicción, es el rector de la Universidad de Sucre. Este hombre, claramente este fascista, fue el que encabezó con la alcaldesa ese ataque. Y además, esto se da en un marco muy interesante, porque es el marco de va a haber elecciones en Sucre, a diferencia de los otros provincias o departamentos, como le llaman en Bolivia, porque allí hubo, también como producto de estos hechos de violencia y para impedir que funcione la Asamblea Constituyente, la renuncia del prefecto de este departamento, y entonces ahora, el 29 de junio, hay elecciones para elegir al nuevo gobernador. En esas elecciones, este tipo de acontecimientos creo que van a tener fuerte, fuerte impacto. Ya, concretamente, después de estos acontecimientos, hubo 60 comunidades indígenas próximas a la periferia de Sucre que quieren constituir un nuevo municipio para no depender de esa alcaldesa que es la que tuvo esa actitud. Son síntomas, digamos, que la prensa boliviana expresa muy poquito, por otra parte, de estos cambios que se están dando en una situación que seguramente va a terminar de definirse el 10 de agosto con el referendo revocatorio, en donde seguramente va a ser ratificado Evo Morales, pero también donde seguramente van a saltar de sus sillones varios de estos gobernadores y de estos dirigentes cívicos que son una verdadera mafia, que quieren independizarse del poder de un indígena, como ellos le dicen, como un colla, o de una llama, como le dicen todavía más despectivamente al gobierno actual de Bolivia.
Sí, mientras tanto, evidentemente es muy probable que Evo, y esto es lo que deseamos, gane el referéndum, pero mientras tanto, esta gente, tanto la de Santa Cruz como la de Sucre, ponen en cuestionamiento hasta dónde llega la fuerza del gobierno, o la fuerza del Estado. Evidentemente no hay policía ni militar que pueda intervenir en estos casos, el gobierno no tiene posibilidades de meterlos presos a estos tipos que agredieron de esta manera a estos campesinos, está claro.
Hay una paradoja que la dijo el propio Evo Morales reconociendo esto que estás diciendo vos, porque Sucre es la sede del Poder Judicial de Bolivia, allí está la Corte Suprema de Bolivia. Entonces Evo Morales dijo, queremos que haga justicia la justicia de Sucre frente a estos acontecimientos. Seguro no van a hacer absolutamente nada, y esto demuestra que no es lo mismo una revolución como la que hubo en Cuba o la que se ha desarrollado, se desarrolla en un país con toda una movilización social profunda, que una revolución que se ha dado a través primero de un proceso insurreccional y después de un proceso democrático. Entonces, efectivamente, el Estado no existe como un Estado capaz de impulsar las transformaciones que requiere Bolivia y los miles de campesinos marginados del país, ¿no?
Jorge, te propongo que nos vayamos ahí cerquita, a Perú, porque en Perú están pasando cosas también realmente muy, muy significativas, en el sentido de que tanto el Partido Nacionalista, que cabeza Ollanta Humala, como organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, están denunciando prácticamente una invasión norteamericana. O sea, una invasión, cuentagotas, norteamericana, con la excusa de la ayuda humanitaria, con la excusa de combatir el dengue, con la excusa de todas estas excusas múltiples que utilizan los gringos para meterse en nuestros países, ya hay tropas norteamericanas y hay asesores norteamericanos, y se esperan muchos más, y obviamente el gobierno de Alan García, un gobierno de relaciones carnales con los yanquis, les ha dado inmunidad, y esto ha provocado una polémica muy fuerte en las filas de la oposición colombiana, de la oposición peruana, hoy la tengo que con Colombia obviamente, para rechazar esto y por supuesto marcar a fuego a Alan García como un colaborador, porque evidentemente los yanquis se van a ir tarde o temprano de la base de Manta en Ecuador y están pasando, buscando un lugar donde hacer pie, ¿verdad?
Sí, y además no solamente para reemplazar a Manta, creo que hay toda una estrategia y toda una coyuntura en donde Estados Unidos está mirando cada vez con más interés militar el control de sus recursos de agua, de recursos hidrocarburíferos, y de la propia diversidad que supone el Amazonas, a partir de la Cuarta Flota, a partir de los intentos secesionistas en Bolivia, en Venezuela. O sea, es como que estamos empezando a vivir un nuevo momento, un nuevo tiempo en donde Estados Unidos, que se había olvidado después del 11 de septiembre de los atentados allí en Nueva York y en Washington, ahora lamentablemente para nosotros vamos a tener que recibir su atención militar sobre todo.
Bueno, y en este homenaje musical a Manuel Marulanda vamos a escuchar por los compañeros Canto a Manuel.
¿Qué pasó? Canto Colombia a Manuel el guerrillero. Manuel es el padre de la selva colombiana, es el pastor de la paz en el rebaño. Manuel es hermano de los ríos y del viento. Manuel es el padre de la selva colombiana. hacia allá, donde más linda la montaña, dulce patria hacia el cielo, allá lo siento, en su olor, la noche iluminada, suelta suspiro meo de lucero. Esta tierra limpia lo vieron colombiano, y el aire puro le puedo filar su sueño. El águila que pasa es un disparo, cada ave como un papel que cruza el cielo. Para hablarle de patria los árboles susurran, y el mástil de la palma planea su bandera, para indicar que pasa el guerrillero. El mástil de la palma flamea su bandera, y allá, donde más linda la montaña, dulce patria hacia el cielo, allá lo siento, en su olor, la noche iluminada, suelta su piromeo de lucero. Manuel el guerrillero, los árboles son como escuadra de su ejército, por defensor del pobre pariente próximo del trigo, como a este que 40 veces lo han dejado muerto, solo para quedar 40 veces vivo. Y allá, donde más linda la montaña, dulce patria hacia el cielo, allá lo siento, en su olor, la noche iluminada, suelta su tiroteo de lucero.
Manuel en Colombia está como un símbolo de paz. Manuel en Colombia está como un símbolo de paz. Manuel en Colombia está como un símbolo de paz.
Un momento, compañero, Manuel con Simón está.
Manuel en Colombia está como símbolo de paz.
Ya llevan 40 años en busca de la igualdad.
Manuel en Colombia está como símbolo de paz.
Vamos con él de la mano a buscar la libertad.
Manuel en Colombia está como símbolo de paz.
Vámonos con él, vámonos con él, vámonos con él. Vamos todos con Manuel.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y en este segundo segmento de Resumen Latinoamericano vamos a continuar escuchando voces desde Colombia sobre lo que se espera que ocurra en el país después de la muerte de Manuel Marulanda. Vamos a dar paso a un material que nos han cedido los colegas de Telesur, donde la periodista Patricia Villegas entrevista a un conocido historiador colombiano especializado en luchas sociales, lucha armada y al movimiento guerrillero. Se llama Medófilo Medina y nos dice lo siguiente.
Medios de comunicación que han registrado la muerte de Manuel Marulanda y es, ¿esto es sinónimo del fin del conflicto armado en Colombia?
Buenas noches y gracias por esta entrevista. He seguido, pues, por razones de mi profesión como historiador, el conflicto interno colombiano. Y más de una vez los dirigentes de la política colombiana, los altos mandos militares, han anunciado que están en el fin del fin. El actual, el general Freddy Padilla, por ejemplo, anunció hace un año, usó esa expresión. Antes la había usado el general Ospina. Las FARC nacieron con Marulanda, pero seguramente no van a terminar con su muerte. Recogen una problemática, proyectan unos planteamientos y por tanto su impacto continuará en el país. Es cierto que han sufrido unas derrotas sensibles, notables. No podría ignorarse que la desaparición de Marulanda es un elemento muy importante para las FARC, en la medida en que no solamente, como se ha dicho en estos días, era un símbolo, sino que conservó su capacidad de decisión y su influencia militar y política. Creo que fue un estratega, un hombre que concibió la guerra irregular en Colombia, la desarrolló, llevó a las FARC a través de varias etapas. Entonces, estamos sí en un momento, lo deseable sería que se tomara este como un periodo de transición, que el cambio en los mandos de las FARC ocasionaran, dieran lugar a una actitud del gobierno colombiano que lo condujera a abrir un compás de espera, por lo menos a darle a Cano el beneficio de la duda. Me he encontrado, sin embargo, con declaraciones del ministro del Interior y Justicia, doctor Holguín Sardi, que dice que está Cano acorralado, que no le queda otra alternativa que la capitulación incondicional. Esas declaraciones no van en el sentido de buscar un acuerdo político.
Profesor Medina.
Creo. Sí.
Quisiera, a propósito de esa reflexión última que usted está compartiendo, que nos contara, nos explicara en su labor de profesor, de catedrático, en la historia contemporánea de Colombia, ¿qué significa Manuel Marulanda? Pero más allá de esa figura, ¿ha habido una farización de la problemática social en Colombia? Es decir, ¿se ha de alguna manera concentrado la explicación de lo que sucede en ese país a propósito de las acciones y de los hechos de un grupo insurgente como las FARC?
Creo que Marulanda, las FARC, han representado una persistente brega por la realización de un programa de reforma agraria. Ese es el elemento definitivo que los identifica. Y Marulanda se integró a la violencia, primero en los grupos liberales del sur del Tolima, inicialmente no enarbolando la bandera de las transformaciones agrarias, sino corriendo en defensa de su vida, como corrieron campesinos en Sumapaz, en el oriente del Tolima, en el sur de Santander, ante la persecución del gobierno de Laureano Gómez Urdaneta Arbeláez. Y allí se encontró con guerrilleros liberales. en el curso de esa acción, cuando la guerrilla liberal se apartó de persistir, sobre todo cuando se planteó la cuestión agraria, el grupo de Marulanda en el sur continuó la lucha con esas banderas. Y este tema de la reforma agraria ha sido una y otra vez aplazado. Y los capítulos, los episodios de conversaciones y de paz, a mi modo de ver, se han frustrado en la medida en que el establecimiento no ha tenido en sí mismo los elementos de un acuerdo para proceder a una reforma agraria que tiene que tener un momento redistributivo de la propiedad de la tierra, hoy concentrada, objeto además de una contrarreforma agraria realizada por los paramilitares y al servicio de estas formas de acumulación, como son los cultivos agroindustriales de la palma africana. Todas estas cosas se van a reforzar con el tema de los biocombustibles, por ejemplo.
Profesor Medina, permítame, le insisto en esto, hay una farización y permítame ofrecerle excusas por un término que indudablemente no es castizo, pero para que nos explique esta situación, los problemas de Colombia son mirados desde la perspectiva de los orígenes, de las causas, de los factores que los generan, o hay una suerte de señalamiento permanente a que la actual situación colombiana responde al accionar de la guerrilla de las FARC.
Bueno, yo no creo que haya una farquización, si es legítimo el término, del país. Después de los intentos de las conversaciones del Caguán entre 1998 y 2002, en el país se impuso lo que yo llamo el síndrome del Caguán. La idea sostenida por el gobierno del doctor Pastrana y por los medios de comunicación era que a las FARC se les había dado todo y que no habían accedido a la negociación. La opinión pública fue bombardeada por esa propaganda y mira a las FARC con una enorme distancia, y la popularidad que hoy vemos del presidente Uribe descansa sobre ese síndrome del Caguán. Pero lo que veo es que las Fuerzas Armadas de Colombia venían en una racha de derrotas entre 1996 y 1998. A partir del 98, justamente comenzando con los procesos de paz encabezados por Pastrana, se produjo una reingeniería de las Fuerzas Armadas, un incremento del pie de fuerza, un ascenso del gasto militar y una estrecha colaboración con los Estados Unidos que se plasmó en el Plan Colombia. Este cuatrenio, que aparentemente estaba el de Pastrana presidido bajo los signos de la paz, fue un momento de preparación para la guerra. Eso por parte del Estado. Por parte de las FARC, yo creo que ese periodo entre el 98 y el 2002 no fue utilizado, no fue aprovechado realmente para proyectar esa propuesta de paz. El tiempo pasó, se desgastaron las entrevistas, los diversos factores de poder, o algunos de ellos llegaron hasta el Caguán, pero parecía ser que se trataba de la discusión en sí misma. Yo eché de menos, por ejemplo, que las FARC intentaran en la misma zona de distensión del Caguán el ensayo de una reforma agraria. Entonces, volviendo a tu pregunta, Patricia, yo creo que se ha producido este distanciamiento, pero el planteamiento de una reforma agraria sigue estando en pie, y asumir las reformas que el país necesita será parte de un acuerdo. Hoy podría decirse, bueno, pero si las FARC están a punto de ser derrotadas, ¿qué sentido tiene la proposición del acuerdo humanitario? ¿Qué sentido tiene la de un diálogo más amplio? Es preciso tener en cuenta un hecho simple pero real. La victoria contra una guerrilla no es susceptible de ser expresada en un día. Este día el ejército obtuvo la victoria sobre las FARC, por ejemplo. Porque una guerrilla realiza una guerra irregular. La guerra regular puede terminar en una fecha. Podrán avanzar en golpes hacia los movimientos, pero en el pasado hemos visto que, por ejemplo, la guerrilla del ELN, que fue destruida prácticamente en los años 70, se reificó. O las múltiples recomposiciones que vivió el M-19 hasta cuando decidió de su parte, y no obstante ser burlado en los acuerdos que previamente había establecido, decidió ir a la paz. Entonces, yo lo que veo es que habría la posibilidad en este momento, si los elementos de la racionalidad orientaran la política colombiana, de abrir un compás de espera. Es cierto que Marulanda representaba un elemento, un factor, un destinatario con quien se podía con mucha autoridad negociar. Pero este cambio en los mandos, este periodo de transición, puede ser fecundo para la paz si el gobierno, si las FARC invierten en ese sentido. Es decir, el tema es que la guerra puede continuar aún dándose nuevas victorias. Piensen ustedes, si no se negocia integralmente con las FARC, si el camino es la dispersión de esta guerrilla, no será una buena noticia para la paz en Colombia, porque será más difícil negociar con formaciones debilitadas, pero que seguirán crecientemente apoyándose en el narcotráfico. Habremos perdido una oportunidad, si es que la están viendo las élites que dirigen este país, si lo está viendo así el presidente Uribe, si lo está viendo así Cano también, se habrá perdido una oportunidad para acercarnos hacia la paz. Una oportunidad que bien podría comenzar con el intercambio humanitario.
Diecisiete veces ya nos han dicho que murió, y no pueden explicar que esté más vivo que el sol, y no pueden explicar que esté más vivo que el sol. No nos pueden explicar por qué la selva y los ríos Manuel va peleando vivo, si tantas veces murió. Manuel va peleando vivo, si tantas veces murió, si tantas veces murió. Porque cada que aparece lleva a su lado más gente. Manuel combatiendo vivo, lleva a su lado más gente. Manuel combatiendo vivo, cada rato lo están matando y no pueden explicar que al otro día aparezca con más ganas de pelear, que el otro día aparezca con más ganas de pelear, con más ganas de ganar. Manuel permanece vivo, llevando hacia la ciudad toda su selva y su río, llevando hacia la ciudad toda su selva y su río.
Y ahora les presentamos otra entrevista de Telesur a Lizardo Sarmiento. Él es economista colombiano y nos va a explicar si las condiciones de injusticia social, económicas y culturales que generaron la creación de la guerrilla hace ya 45 años son las mismas en este momento.
Efectivamente, en estos 40 años podemos registrar cambios estructurales profundos en la sociedad colombiana hacia su modernización, en hecho que se pueden explicar en la urbanización del país. Es una sociedad hoy día más urbana, con más niveles educativos, de algunas mejores condiciones, obviamente, de salud, pero en términos del desarrollo relativo de la sociedad colombiana, los factores estructurales de exclusión se mantienen. Igual que hace 40 años, igual que de que se funda la sociedad colombiana. En estos 40 años, obviamente, hemos pasado por tres grandes momentos del país. Uno, ese proceso de una sociedad, un régimen terrateniente agroexportador hacia una sociedad en proceso de industrialización y urbanización que ejecutó la violencia. Es importante que la teleaudiencia entienda que la violencia está unida en Colombia a factores de intereses económicos, en particular a las dinámicas de expansión y acumulación del capitalismo y de las relaciones con las grandes transnacionales. En ese momento, la violencia de los años 1950, donde nace la FARC, generó la masacre de 300.000 campesinos de sectores populares de Colombia y el desplazamiento de 2 millones de personas en una sociedad que para aquel entonces tenía 11 millones de personas. 40 años después, este proceso de industrialización ha generado una sociedad estructuralmente igual de excluyente, con niveles de pobreza de 2/3 partes de la población que no acceden a los beneficios de este desarrollo, y en un agotamiento de este proceso de industrialización que duró entre los años 50 y los años 70 y que generó, obviamente, el levantamiento armado de los sectores populares y en particular de las sociedades campesinas. Eso representa la FARC, un proceso de levantamiento del campesinado en armas. Y de otra parte, cuando se agota este proceso de modernización excluyente en los años 70, se da una tercera fase hacia lo que es actualmente el proceso que se vive desde los años 1970, que es la última fase de violencia, que ha costado por lo menos 2 millones de asesinatos de sectores populares, de trabajadores, de dirigentes sindicales, de defensores de derechos humanos, de intelectuales críticos de este sistema, y más de 5 millones de personas desplazadas, que más concretamente han sido expropiadas de sus territorios, en lo que señalaba el anterior entrevistado, un proceso de contrarreforma agraria, de desplazamiento y desarraigo de su territorio para dar lugar a un tercer régimen en estos 40 años, que es prácticamente volver a una reprimarización de la economía colombiana, donde la biodiversidad, los recursos naturales, el agua, los recursos energéticos, unidos a una gran entrada de capital financiero y de grandes intereses de transnacionales, con una oligarquía que ha gestado en asociación con sectores mafiosos y fascistas de la sociedad colombiana de extrema derecha, este nuevo proyecto que ha requerido una gran matanza de la sociedad colombiana para poder mantener las condiciones estructurales de exclusión y darle vida a este tercer régimen terrateniente, pero más articulado al sector financiero y a las grandes transnacionales en el país. De ahí, obviamente, el interés que tiene el gobierno norteamericano de estar dirigiendo este conflicto.
Profesor Sarmiento, hace solo unos días los gremios empresariales de Colombia anunciaban la disminución de empleos en ese país latinoamericano. Quisiera que nos hiciera una radiografía de esta situación en particular que vive hoy el colombiano que tiene la capacidad y que está ya en edad de trabajar.
Sí, mira, aquí el factor del empleo es el resumen de toda esta situación de exclusión y sobreexplotación de la fuerza laboral colombiana, porque si lo que señalaban esa dinámica de modernización del país entre los años 50 y 70, se gestaron todas las dinámicas de industrialización, de generación de empleo, de mejoras en las condiciones de salud y educación. La nueva dinámica es un modelo que no genera una dinámica de empleo de calidad ni sostenido. Por cada punto de crecimiento de la economía a finales de la década de 1970 se generaba 0.5 de empleo. Hoy en día, por cada punto de crecimiento de la economía apenas se genera 0.2 de empleo, lo cual muestra una situación de desempleo que desde hace más de 15 años está sobre los dos dígitos, pero no solamente es el problema del desempleo abierto, sino la calidad del empleo en Colombia. El 70% de la población está desempleada o en unas condiciones informales donde se violan todas las condiciones de derechos laborales del país. Dos grandes reformas se han hecho en los últimos 10 años, la ley 50 de 1990 y la última hace unos 5 años que quitó todos los derechos de los trabajadores y principalmente golpeó a la población joven quitándole todos los derechos laborales que se habían conquistado en más de 70 años de lucha sindical. Obviamente esto estuvo atravesado a través de una gran masacre orquestada estatalmente contra toda la dirigencia sindical. En los últimos 15 años se han asesinado más de 3.000 dirigentes sindicales. Y esa es la situación donde la participación de los salarios en el Producto Nacional viene cayendo en la medida que ha arreciado la guerra en el país. La participación de los salarios ha perdido cerca de 10 puntos en los últimos 5 años. Y las contrataciones hoy en día son contrataciones totalmente precarias, inestables y con mala calidad del trabajo, violando todos los derechos laborales en el país. Apenas los que tienen contrataciones que les garantizan estabilidad y garantía es apenas un 25% de la fuerza laboral del país, que se acerca a los 20 millones de personas. O sea que estaríamos hablando en unos 15 millones que viven en condiciones muy precarias y apenas unos 5 millones en una situación laboral que cuenta con seguridad y con algunos derechos.
Profesor Sarmiento, finalmente le planteo este escenario. Si las FARC se acabaran, se desmovilizaran, si siguieran a las instrucciones que dan las autoridades colombianas, ¿la situación del colombiano promedio mejoraría?
Aquí hay que entender que en toda una sociedad capitalista, y más una sociedad capitalista dependiente como la sociedad colombiana, donde en la última década se ha desnacionalizado totalmente la estructura económica colombiana, en la gran empresa, la que produce por lo menos un 80% del Producto Interno Bruto, hoy está apropiada por grandes transnacionales, donde la expoliación de los recursos naturales y la explotación del trabajo es la norma cotidiana que siguen estas empresas en estos países del tercer mundo y en particular en Colombia, lo cual quiere decir que el conflicto de clases atraviesa la historia colombiana y con la desaparición de la FARC en ningún momento se podríamos decir que se suaviza este conflicto de clases. Podrá desaparecer uno de los factores o de los síntomas expresión de esta guerra de clases, que es una guerra donde la dirigencia colombiana combina todas las formas de lucha, con el paramilitarismo, con el fascismo, con el terrorismo de Estado, con el trabajo a través de los medios de comunicación y la manipulación de la opinión pública. Y un sector es, que te digo, más de la tercera parte de la población excluida de todos los procesos de beneficio del desarrollo. O sea que la fuente del conflicto permanece y se agudiza dentro del nuevo régimen, que es un régimen que regresivo absolutamente, que ha desmontado todos los beneficios que se han desarrollado en el país, en lo que se llamó en América Latina el Estado de Bienestar, se ha venido destruyendo totalmente y la explotación del trabajo se agudiza. Por tanto, la desaparición de las FARC es un factor generado por este conflicto, pero es un conflicto que se agudiza y por tanto no podemos decir que la violencia vaya a minorar porque desaparezca, lo cual tampoco creo que vaya a desaparecer. En tanto, la lucha armada es simplemente la expresión de un sector popular excluido estructuralmente y violentado en su dignidad como pueblo colombiano. Por tanto, yo creo que no podemos decir que vaya a desaparecer la FARC, yo creo que es más propaganda del gobierno, muchas veces lo ha señalado, y porque las causas de nacimiento de los grupos alzados en armas, de los campesinos alzados en armas, de los sectores populares, los conflictos que han dado lugar se mantienen y se agudizan en este proceso de globalización neoliberal.
Aquella mañana de enero, cuando mil tiros arteros perforaron con insania mi espinazo hecho de pueblo, que no lo doble del fuego. La lucha de la guerrilla, de mi guerrilla marca italiana, que sigue la gesta bolivariana junto a un pueblo que no se humilla ante el águila imperialista y a sus peleles santanderista. Soy el indio charro negro, Jacobo Frías también soy, montado en mi caballo alegre, con Manuel Marulanda voy, combatiendo compañeros, ¿qué me importa si yo muero? Buscando la nueva alborada de mi patria liberada, buscando la nueva alborada de mi patria liberada.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Así que para que lo disfrute esto que dice así.
Les presentamos ahora una entrevista con César Villalona. Él es un dirigente de la izquierda dominicana. Estaba en Caracas y la entrevista la realizaron Yamila Blanco y Leandro Albani, que es el equipo de Resumen Latinoamericano allá en Caracas. En esta primera pregunta nos hace una breve historia de los partidos que se presentaban a las elecciones en República Dominicana.
La victoria del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Leonel Fernández en las elecciones del 16 de mayo pasado significa la continuidad de la misma política que este gobierno viene aplicando hace 4 años. Leonel ganó las elecciones del 2004, va para su segundo periodo seguido, pero también en la continuidad de la política que él aplicó en un periodo anterior, porque él gobernó en el año, en el periodo 1996-2000. Este es un partido de derecha que tuvo un origen de izquierda, el Partido de la Liberación Dominicana. Este partido fue fundado por Juan Bosch, una de las figuras democráticas más importantes de la historia dominicana, luchador antitrujillista. Juan Bosch vivió en el exilio de 1939 hasta el 61, cuando mataron a Trujillo, y en el exilio fundó primero el Partido Revolucionario Dominicano, que fue el que compitió en estas elecciones con el PLD, y fundó primero ese en el exilio en el 39 en Cuba, y ese partido fue el de la oposición a Trujillo en el exilio. Luego, cuando mataron a Trujillo en el 61, Juan Bosch regresó y fue presidente de la República, ganó las elecciones por el Partido Revolucionario Dominicano. En el año 73 Juan Bosch abandonó ese partido y creó el Partido de la Liberación Dominicana. Y hoy se enfrentan los dos partidos que Juan Bosch creó, el PRD, que gobernó en el 63 y que también gobernó entre el año 1978 y 1986, y el PLD, que también lo fundó Juan Bosch y que ya había gobernado en 96-2000 y bueno, en estos últimos 4 años. Son dos partidos de derecha que se han repartido el gobierno en los últimos años. Cuando Juan Bosch fundó el PLD, sí era un partido de izquierda, que apoyaba la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, tenía una posición antiimperialista. Era un partido, digamos, de izquierda reformista, no radical, pero ese partido fue degenerado. En el año 1996, Juan Bosch, ya muy viejo, con más de 80 años, ese partido hizo un pacto con el Partido Reformista Socialcristiano de Joaquín Balaguer. ¿Quién es Balaguer? Un político de la era de Trujillo, que fue presidente cuando Trujillo, y el hombre que llevaron los gringos en el año 65, cuando invadieron el país y sofocaron un levantamiento popular, y lo llevaron y lo impusieron como presidente. Balaguer es un político de ultraderecha. Ese político, Balaguer, hizo pacto con Leonel Fernández en el año 96 para que Leonel ganara las elecciones y gobernara en contra del PRD. Juan Bosch ya estaba viejo, estaba en declive, yo creo que él ni sabe lo que hizo. Y a partir de ahí, el PLD es un partido más del sistema. En su primera gestión se privatizaron allá la energía eléctrica y otras empresas públicas, empresas de cemento, empresas de pintura. Aplicó una política típicamente fondomonetarista, como la de cualquier país de gobierno de América Latina. Y en esos primeros 4 años hubo muchos problemas y el pueblo rechazó ese partido y puso en el gobierno al PRD. O sea, fue una gestión muy mala. La economía creció, como siempre, pero se concentró la riqueza, aumentó el desempleo. Y finalmente el pueblo le dio la espalda, puso al PRD y los 4 años del PRD fueron peores que los 4 años de Leonel. Se hundió todo, un desastre, sobre todo en el año 2003-2004. Fue tan malo que el pueblo volvió a poner a Leonel. Y en estos primeros 4 años de Leonel, digamos que la crisis económica se detuvo, no se hundió la economía, se detuvo la caída, y tal vez por eso el pueblo volvió a votar por él, porque su gestión no ha sido tan mala como la del PRD del periodo 2000-2004. De todas maneras, en estas elecciones Leonel sacó un poco menos de votos porque la situación está muy mala, y el PRD aumentó un poco, aunque no le dio para impedir que Leonel ganara en primera vuelta. Lo que se enfrentó en Dominicana fue dos partidos de derecha que sacaron más del 90% de los votos y que no son una opción en términos populares. La izquierda, muy débil, representada en un candidato que se llama Guillermo Moreno, sacó una votación muy baja. La izquierda dominicana tiene muchos problemas, es una izquierda que no ha logrado vínculo con la población dominicana, no tiene casi presencia en los barrios, en las comunidades, aunque tiene presencia en los medios de comunicación, no es opción electoral por el momento. Presentó por suerte un candidato común, porque en las elecciones anteriores la izquierda siempre iba dividida, y en esta ocasión llevó un solo candidato, y logró generar ciertas expectativas en sectores medios. El candidato había sido fiscal de la República en el periodo de Leonel, el primero, y Leonel lo canceló porque él metió preso a unos generales, a altos mandos militares que habían asesinado a un periodista, hizo una labor buena, fue despedido, y él viene de la izquierda, entonces la izquierda ahora lo llevó como candidato. De positivo tiene que es candidato unitario y que generó expectativa, digamos. Hay mucha gente que vio en él un candidato pulcro, ético, con un discurso bastante atractivo y diferenciado de los partido de derecha, pero no le dio el voto porque había que impedir el retorno del PRD. Así pensó mucha gente.
Ahora César Villalona nos comenta qué va a hacer el nuevo gobierno.
¿Qué va a hacer Leonel? La situación que viene en Dominicana es muy grave. Estados Unidos está en medio de una crisis económica que todavía no ha llegado a los niveles más bajos, más profundos. República Dominicana es un país muy dependiente de Estados Unidos, al igual que México y que los países de Centroamérica. Entonces vienen 4 años muy duros. Los empresarios, los grandes empresarios, ya plantearon el problema. Dijeron que ninguno de los candidatos de derecha estaba tocando los problemas de fondo, que no se estaba discutiendo el problema que viene, que la crisis de Estados Unidos va a impactar muy fuertemente en Dominicana y que estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia económica dominicana. Eso ha dicho la cúpula empresarial. ¿Cuáles son los impactos con los que va a tener que enfrentarse Leonel? Primero, las ventas, las exportaciones dominicanas en Estados Unidos van a bajar, porque Dominicana vende en ese país el 80% de lo que vende en el mundo. Está totalmente vinculada a ese mercado. Y la crisis de Estados Unidos significa menos compra. Ya pasó en el 2007. Cayeron las exportaciones, sobre todo las agropecuarias. Y Estados Unidos inundó a Dominicana de productos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Segundo, va a caer el turismo de Estados Unidos en Dominicana. Y Dominicana recibe el 32% de los turistas de Estados Unidos. ¿Por qué va a caer el turismo? Porque muchos ciudadanos de Estados Unidos, afectados por la crisis, no van a poder viajar. Ya el turismo cayó en México, turismo de Estados Unidos. Y el turismo es la principal fuente de divisa en Dominicana, más importante que las exportaciones. Y van a caer las remesas, porque muchos dominicanos que viven en Estados Unidos van a haber reducido su nivel de vida, su nivel de ingreso, algunos pueden perder el empleo y van a enviar menos dólares a Dominicana. Ya eso pasó en México y está pasando en Centroamérica. El turismo, las exportaciones y las remesas son el 85% de los dólares que entran a Dominicana todos los años. El otro 15% es inversión extranjera, préstamo. Entonces Leonel va a tener que salir a buscar dólares y la deuda externa de Dominicana, la deuda del gobierno está en 7 mil millones de dólares. Es más del 30% del Producto Interno Bruto y es 2 veces lo que el gobierno recauda en un año. La deuda está al tope. No hay mucha capacidad de endeudamiento. Leonel entonces va a recurrir al Fondo Monetario para que le haga un préstamo para detener el alza del precio del dólar. Se va a devaluar el peso. Y el Fondo Monetario le va a exigir que recorte todos los subsidios. El subsidio al gas, a la energía, hay un subsidio a los alimentos, hay subsidio al transporte y hay un pequeño subsidio al sector agropecuario. Si Leonel quita los subsidios, se va a encarecer los servicios. Y los dólares que le va a dar el Fondo Monetario no van a ser suficientes para detener de toda manera la caída de las reservas monetarias, el agotamiento de las reservas y la devaluación del peso dominicano. Eso va a ocurrir sin duda, pero no en los 4 años, va a ocurrir entre este año y el que viene. Es de inmediato la crisis de la moneda nacional. Es decir, se va a devaluar la moneda. Es probable que Leonel también mire hacia Venezuela. Y él está estimulando una corriente de izquierda en su partido. Y está vendiendo una imagen de izquierda a nivel internacional. Incluso quiere hacer un evento de la izquierda latinoamericana en Dominicana. Lo que le pueda dar Chávez, que es un petróleo más barato, ya está en el acuerdo de Petrocaribe. Chávez no le va a regalar dinero. Si intenta solicitar misiones, el gobierno de Estados Unidos va a impedir que el gobierno dominicano haga ese acuerdo. Porque la República Dominicana es el país más dependiente de Estados Unidos, de todo el Caribe, incluyendo Puerto Rico. O sea, el gobernador de Puerto Rico tiene más margen de maniobra, lo ha demostrado históricamente, y el gobierno de Haití también, para no hablar de Cuba, y las Antillas Menores no tienen mucha dependencia. Leonel no puede llegar a acuerdos con Venezuela más allá de donde le diga Estados Unidos. Es el mismo fenómeno de Centroamérica, sobre todo El Salvador. Entonces yo creo que va a venir un problema económico fuerte, que es el que han estado tocando los empresarios están de acuerdo con el recorte de subsidios para que el gobierno recorte el gasto público. Están pidiendo al gobierno que no busque dinero, sino que reduzca su gasto para frenar el circulante y frenar las importaciones y la presión sobre el dólar. Pero si el gobierno recorte el gasto, es un desastre en un país con 4 millones de pobres, con 800 mil familias que necesitan vivienda, con un analfabetismo de 15%, con una mortalidad infantil de 30%. Es un desastre. Y si intenta mantener el gasto y conseguir dinero, lo que le queda es el endeudamiento público, que está hasta el tope, y el fondo le deben poner medidas de ajuste. La situación no es buena. El partido de derecha de oposición, que es el PRD, es un partido de masa barrial y va a movilizar a los barrios, va a hacer huelga, siempre lo hace para capitalizar ante la situación que viene. Si estabiliza, se agudiza la crisis. Si no lo desestabiliza, le abre la posibilidad a que la izquierda tiene un gran chance para los 4 años que vienen de vincularse a los barrios y de acumular.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy nos vamos a Euskal Herria. Sabemos que en Euskal Herria se está empleando toda la represión desde el gobierno español contra la izquierda independentista vasca, y que en estos momentos, en estos días, se está celebrando un macrojuicio contra 27 personas que están acusadas de militar en una organización por los derechos humanos de los presos y las presas, que se llama Askatasuna. Queremos leerles una carta de una de estas madres de los presos y presas que, como tantas otras, van todas las semanas, todos los fines de semana, a ver a sus familiares y los amparan y los apoyan incondicionalmente. La madre del preso político vasco Arkaitz Zagote se llama Gemma Sillero Oyanguren. Y esta es su carta. Son las 3 de la madrugada. Ruidos extraños, pasos frenéticos en las escaleras, golpes en la puerta, amenazas, más golpes, puerta destrozada y por fin dan con su presa, un ciudadano vasco. Hombres armados hasta los dientes contra un joven en pijama en su cama. Insultos y amenazas a toda la familia. Registro integral. Destrozos y pasada una hora se llevan a un joven. Su familia pide ayuda entre los vecinos. Todos callan por temor. Lo intentan con los políticos del pueblo. Solo buenas intenciones y respuestas diciendo que no se puede hacer nada, que le han aplicado la ley antiterrorista. Se buscan desesperadamente contactos a más alto nivel. Como respuesta, el silencio, la complicidad. Dos jóvenes del pueblo se brindan a ayudar a la familia, a llevarles hasta la puerta del cuartel, donde harán guardia hasta que les comuniquen que los han llevado a Madrid. Mientras tanto, otros jóvenes comienzan a denunciar en el pueblo lo acontecido, la brutalidad policial, la pasividad de los políticos. Los familiares, llenos de ansiedad, se preguntan, ¿qué le puede estar pasando a mi hijo? ¿Lo estarán torturando? ¿Cuándo lo llevarán ante el juez? ¿Dónde está la Audiencia Nacional? Silencio de las instituciones y, sin embargo, esos jóvenes con una sonrisa serena les indican que deben tranquilizarse, que preparen una bolsa con ropa, que se preparen para un viaje y, transmitiéndoles confianza, les ayudan a ir a Madrid. Horas de espera, solos en Madrid. Tan solo la compañía de esos jóvenes les distrae de sus horrendos pensamientos. Algunos periodistas aparecen por la mañana, comienzan a llegar filtraciones. Aparece una abogada, los familiares no saben quién la ha llamado. Luego se enterarán que han sido esos jóvenes. Pasa ante el juez y, pese a su estado físico, pese a las evidencias de torturas, pese a que las pruebas no se soportan, él se decide a encarcelar a otro ciudadano vasco. Los políticos braman su victoria, felicitan a las fuerzas del orden. Sus familiares no hacen ni caso, solo quieren ver cómo está su hijo, en qué estado lo han dejado. Pero tendrán que esperar hasta el fin de semana. ¿A dónde hay que llamar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede ir? La familia no sabe a quién preguntar, cómo llegar, dónde está esa cárcel de la que solo han oído hablar por televisión. Y nuevamente se encuentran con esas manos jóvenes, pero solidarias, que les indican qué hacer, a dónde ir y cómo poder ver a su ser querido. Comienzan los eternos y odiados viajes que, sin embargo, tienen una meta, ver al ser querido. Los controles, las puertas, la frialdad de los carceleros impresionan a los nuevos familiares que, a pesar de todo, tienen el apoyo de los familiares más viejos y de esos jóvenes que se han brindado a acompañarles hasta la puerta. Y llega la primera visita. Las marcas y las palabras tranquilizadoras del hijo hacen que maldigan a aquellos capaces de hacer eso, pero a su vez los tranquilizan, puesto que está vivo. La vuelta es dura, muy dura, y preguntan a los jóvenes dónde y a quién se puede denunciar esa situación. La respuesta es clara, a la sociedad vasca. Más tarde llegará la dispersión, las condiciones de vida, el incumplimiento de la propia legalidad, y se mantiene la máxima, silencio de políticos e instituciones, y la mano tendida de esos jóvenes que siempre estarán al lado de los familiares. Tras 30 años de represión y miles de ciudadanos encarcelados, esos jóvenes que se llaman Ixone, Madari, Julen, Iñaki, Juan Mari, hasta 27, están siendo juzgados en la Audiencia Nacional Española. Juzgados por ayudarnos, por denunciar a esa misma audiencia que vio torturado a nuestro hijo y lo permitió. La misma que lo condenó a un juicio farsa, la misma que permite la dispersión, el aislamiento, la desasistencia médica y que mantiene secuestrados a cientos de ciudadanos vascos. Juzgados por ser los altavoces de la denuncia de un sistema corrupto, fascista, por ser los delatores de políticos e instituciones inoperantes. Pero sobre todo están siendo juzgados por ser solidarios con los represaliados y represaliadas, con sus familias y amigos y con Euskal Herria. Les podrán condenar, pero el agradecimiento de esas miles de familias que han conocido la represión en Euskal Herria estará siempre con ellos y ellas, con esos jóvenes de hace 30 años y con los de ahora, puesto que aquellos supieron sembrar la solidaridad y el compromiso en esta tierra, y su fruto permanecerá hasta el fin de la represión y la conquista de la libertad.
Thank you. ezin duen mabarikatua.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu en 88.7 desde Buenos Aires, Argentina. En Uruguay compartimos el espacio en CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, por Radio Al Son del 23. También en el País Vasco por Cosca y Ratia. Nos pueden escuchar también por internet en la página www.agoratv.org. Les contamos entonces que el miércoles próximo a las 19 horas en el Baguen Hotel en Callao 360 vamos a realizar un homenaje al comandante Marulanda. Carlos, danos más detalles.
Sí, decir también que van a estar presentes dirigentes políticos argentinos de la izquierda argentina y también dirigentes colombianos y gente de la solidaridad con Colombia. Y que va a empezar a las 7 de la tarde en el Hotel Baguen en Buenos Aires, y que este viernes pasado se ha realizado un homenaje similar en Montevideo en la fonoplatea de precisamente de la radio por la que salimos nosotros, la CX36 Radio Centenario, y actos similares se están haciendo en toda América Latina.
Les recordamos, Hotel Baguen, miércoles 4 de junio 19 horas, Callao 360, homenaje al comandante Marulanda.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos así.
El 29 de mayo de 1970 era secuestrado en Argentina el general Pedro Eugenio Aramburu. Los responsables de esta operación firmaban el comunicado como montoneros. Vamos a leer lo que publicara la revista La Causa Peronista, ligada al movimiento Montoneros en 1974, y allí cuentan por primera vez cómo ocurrió esta operación, que significó el nacimiento de una de las organizaciones más poderosas de la guerrilla argentina. Era la 1:30 de la tarde del 29 de mayo de 1970. Las radios de todo el país interrumpieron su programación para dar cuenta de una noticia que poco después conmovería al país. Habría sido secuestrado el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Era la 1:30 de la tarde. Esquivando puestos policiales y evitando caminos transitados, una pickup Gladiator avanzaba desde hacía 4 horas rumbo a la localidad de Timote, en la provincia de Buenos Aires. En la caja, escondido tras una carga de fardos, viajaba el fusilador de Valle, escoltado por 2 jóvenes peronistas. Lo habían ido a buscar a su propia casa, lo habían sacado a pleno día, en pleno centro de la capital, y lo habían detenido en nombre del pueblo. Uno de los jóvenes peronistas tenía a mano un cuchillo de combate. Ante cualquier eventualidad, ante la posibilidad de una trampa policial, ante la certeza de no poder escapar de un cerco o de una pinza, iba a eliminar al jefe de la Libertadora, aunque después cayeran todos. Así se había decidido desde el principio. El fusilador tenía que pagar sus culpas a la justicia del pueblo. Era el 29 de mayo de 1970, el día en que el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía festejaba por última vez el Día del Ejército, el día en que el pueblo festejaba el primer aniversario del Cordobazo. Habían nacido los montoneros, el aramburazo, como lo bautizó el pueblo, que jamás tuvo dudas respecto de los autores del operativo, fue el lanzamiento público de una organización político-militar que habría de transformarse en poco tiempo en ejemplo y bandera del peronismo revolucionario, y también en la máxima expresión de la lucha del pueblo contra el imperialismo y todos sus aliados y sirvientes nativos. En este primer operativo firmado, llevado a cabo por un grupo de combatientes muy jóvenes, en absoluta precariedad de medios y contra un enemigo que entonces parecía todopoderoso, Montoneros definió su proyecto y mostró un camino. El aramburazo logró en ese sentido la mayoría de sus objetivos. El primer objetivo del operativo Pindapoy, como lo bautizaron en un principio los montoneros, era el lanzamiento público de la organización. Esto se cumplió con éxito. En cuestión de horas, días cuanto más, todos los argentinos supieron que la lucha peronista, la de la resistencia, la del plan de lucha, la de los uturuncos y todas las expresiones combativas del peronismo se habían sintetizado en un grupo de jóvenes dispuestos a triunfar o morir por su pueblo. Esto lo supieron los gorilas de 15 años atrás y los gorilas de entonces. Y lo supo también la clase trabajadora, la que siempre había creado nuevas formas de lucha contra cada nueva estrategia imperialista, la que había dado su ejemplo a estos montoneros que ahora avanzaban un paso más en la guerra. Tomaban las armas hasta sus últimas consecuencias. El segundo objetivo era ejercer la justicia revolucionaria contra el más inteligente de los cabecillas de la Libertadora. Porque si Rojas fue la figura más acabada del gorilismo, Pedro Eugenio Aramburu fue, en cambio, su cerebro y artífice. En Aramburu, el pueblo había sintetizado al antipueblo. Ese general gorila era responsable directo de los bombardeos a la Plaza de Mayo, de las persecuciones y las torturas. Aramburu también era culpable directo del fusilamiento de 27 patriotas durante la represión brutal de junio de 1956. Sobre él ejerció Montoneros la justicia de ese pueblo. Por primera vez el pueblo podía sentar a un cipayo en el banquillo y juzgarlo y condenarlo. Eso hizo Montoneros en Timote. Mostró al pueblo que, más allá de las trampas, las argucias legales y los códigos para reprimir a los trabajadores, había un camino hacia la verdadera justicia, la que nace de la voluntad de un pueblo. Aramburu fue, además, culpable de un delito que a los peronistas los había herido e indignado como pocas veces se indignó este pueblo. Aramburu había sido el artífice del robo y desaparición del cadáver de la compañera Evita. El pueblo lo sabía, por esa intuición que lo caracteriza. El pueblo sabía, sin tener que preguntarle a nadie, que Aramburu era culpable de ese robo y de la mutilación del cuerpo de la banderada de los trabajadores. Su recuperación, uno de los objetivos fundamentales del aramburazo, no se pudo lograr. La negativa del fusilador a confesar, amparándose en un pacto de honor con otros gorilas, impidió que Montoneros supiera exactamente el paradero del cuerpo. El último objetivo del aramburazo se inscribía en la situación política que vivía el país en aquel momento. Aramburu conspiraba contra Onganía, pero el proyecto de Aramburu para reemplazar el régimen corporativista de Onganía era políticamente más peligroso. Aramburu se proponía lo que luego se llamó el Gran Acuerdo Nacional, la integración del peronismo al sistema liberal a través de peronistas burócratas y participacionistas de la CGT. Aramburu, que fragoteaba con varios generales en actividad, había superado hacía mucho la torpeza gorila del 55 en materia política. En 1970 era un agente hábil del imperialismo, un hombre que intenta vaciar al peronismo de contenido popular, en una maniobra eleccionaria de trampa. Usar al peronismo de corbata y a los traidores que aparecían como dirigentes para aniquilar al movimiento, para aislar definitivamente al general de los peronistas de abajo, de los obreros, de las obreras. No le hubiera resultado muy difícil engrupir a la gilada, ofreciendo el olvido de viejos rencores, el mea culpa por los muertos, la negociación de los restos de Evita. En fin, todo lo que intentó Lanusse 3 años después y que desbarató el pueblo. Pero en un momento en que las fuerzas del peronismo estaban lejos de ser óptimas, y este objetivo también lo logró Montoneros. La dictadura tuvo que esperar 2 años para intentar la trampa. Para entonces aquel reducido grupo era ya una organización poderosa, y sus cantos de guerra ya no eran las lágrimas de algún viejo peronista emocionado por el acto de justicia histórica de los muchachos de la guerrilla. Ahora la voz de las multitudes que enfrentaban al régimen en todos los frentes de batalla, con las banderas de todos los jóvenes que un 29 de mayo se largaron al todo o nada para enseñarle al imperialismo cómo contraataca y cómo golpea al pueblo a medida que se va organizando en la lucha. Y ahora vamos a escuchar lo que dijeron los dos militantes de Montoneros, de los que le hablábamos, Mario Eduardo Firmenich y Norma Rostito. Dice Firmenich: el ajusticiamiento de Aramburu era un viejo sueño nuestro. Concebimos la operación a comienzos del 69. había de por medio un principio de justicia popular, una reparación por los asesinatos de junio del 56, pero además queríamos recuperar el cadáver de Evita, que Aramburu había hecho desaparecer. Pero hubo que dejar transcurrir el tiempo, porque aún no teníamos formado el grupo operativo. Entre tanto, trabajábamos en silencio. La ejecución de Aramburu debía significar precisamente la aparición pública de la organización. A fines del 69 pensamos que ya era posible encarar ese operativo. A los móviles iniciales se habían sumado en el transcurso de ese año la conspiración golpista que encabezaba Aramburu para dar una solución de recambio al régimen militar debilitado tras el Cordobazo. Por la importancia política del hecho, por el significado que atribuíamos a nuestra propia aparición, fuimos a la operación con el criterio del todo o nada. El grupo inicial de Montoneros se juega a cara o seca en ese hecho. Y dice Arrostito, toda la organización éramos 12 personas, entre los de Buenos Aires y los de Córdoba. En el operativo participamos solamente 10. Y de esos 10, como los 10 del Moncada, como los 10 que desembarcaron una vez en la Sierra Maestras, el pueblo parió después miles de combatientes montoneros. Y finalmente, el 31 de mayo de 1970, Montoneros da a conocer al pueblo que ha comenzado el juicio del fusilador Pedro Eugenio Aramburu. Y por último, el 1 de junio de 1970, se da a conocer el día de la ejecución. Había muerto uno de los asesinos más grandes que tuvo la Argentina en la década del 50.
Lo llevan prisionero por la tarde del pueblo. Fusil, tacuara y cielo, es tiempo despertando. Puede que le pregunten la historia de los muertos. Allá en José León Suárez, allá lo van juzgando.
¿Dónde está el fusilador, el de la libertadora? Mayo 1970, no saben dónde está ahora. ¿Quién se llevó al asesino de Valle? ¿Quién se pregunta a la gente en sus casas y en las calles? ¿Quién se robó al general? General del extranjero, dicen fueron peronistas y se llaman Montoneros.
La vigilia en armas para alcanzar sentencia. La noche combatiente, de manos encendidas, fue por esa memoria de viejos basurales que alumbró Montonera la luz amanecida.
Dictadura anda de afloje y perdida, con puebladas y guerrillas le vino la recaída. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde Gustavo y Fernando? ¿Dónde se esconden los montos que el pueblo los va encontrando?
Está creciendo el sol está más cerca, muy cerca en el silencio,
para la ejecución. Entonces la descarga, la voz entre los años, la voz retumba un aire, ni olvido ni perdón. Llegó la hora, llegó ya compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en ceniza, patria del hombre nuevo, nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Se da inicio en Rosario al encuentro de trovadores en honor al Che.
Cuando te incluya entre mis monumentos, créeme.
Comenzó así el encuentro de trovadores Rosario Estroba Rosario en Che, donde cantautores de Argentina, Perú, Chile y Paraguay dedican recitales a la figura del guerrillero heroico en su natalicio número 80. El evento se está llevando adelante entre los días 1 y 8 de junio en la ciudad argentina de Rosario, ciudad natal de Ernesto Che Guevara, y la inauguración está a cargo del músico cubano Vicente Feliú, a quien estamos escuchando. Este ciclo se completa con el segundo encuentro internacional de trovadores Ernesto Che Guevara, que comenzará el 11 de junio. La jornada inaugural tendrá lugar en el Galpón 17 del Parque Nacional a la Bandera, donde junto a Feliú también cantarán Paula Ferré y Sergio Franco. Para el viernes 6 a las 20:30 en la Sala Melpómene, la programación señala que actuarán Sin Anestesia, Dúo Eliseo y Pablo Miró. También el sábado 7 en la Plaza Galicia ofrecerán recitales Viedma y Riccieri y Castalatina, Axel Milanés y Ariel Barreiro. Y ese mismo día en el Centro Municipal Distrito Norte, Villa Hortensia, tocará el turno a las actuaciones de Pablo Palumbo, Gabriel Estrada y Sergio Franco, todos de Rosario. Finalmente, el domingo 8 harán lo suyo Castalatina, Dúo Eliseo y Sin Anestesia. Todos los eventos son gratuitos, así que Rosario está de fiesta. Y también se suma a estas actividades que se realizan en Rosario para el día 14 de junio, justo el día del natalicio Che Guevara, se va a develar en Rosario una estatua realizada por el escultor Andrés Cerneri, hecha con llaves recolectadas en todo el mundo. Para celebrar el legado del Che en Rosario, también se llevarán a cabo talleres, proyecciones cinematográficas, charlas y festivales artísticos. Todo con el apoyo mancomunado de los gobiernos de Cuba y Argentina. Escuchamos un poquito más a Vicente Feliú con su hija.
Cuando te incluya entre mis monumentos, créeme cuando te diga que me voy al viento. Thank you.
este es nuestro cantautor de esta semana, Andrés Contreras, el juglar de los caminos.
Suenan cohetes y campanas en la madrugada y salimos corriendo a la barricada. Suenan cohetes y campanas en la madrugada y salimos corriendo a la barricada.
Andrés Contreras pidió que lo inviten a Chiapas y dijo así: un saludo combativo a todos los compas de Chiapas. Los que ya me conocen saben que me dedico a componer canciones sobre las luchas sociales, que soy el cantautor de protesta contemporáneo más boicoteado, aún por quienes se dicen de auténtica izquierda, y que tengo alrededor de 30 cantos compuestos sobre Chiapas. El caso es que planeo durar por estos lares hasta el encuentro intercontinental en julio, y agradeceré a los compas organizados que me inviten a sus comunidades o a sus organizaciones, y de ese modo romper el cerco contra el trabajo político-cultural de un servidor. Ya saben que no cobro por ir a donde se me invite, en realidad me doy por bien pagado con que tengan la suficiente conciencia para no espantarse con mi canto.
Muros de contención contra la represión, las bombas incendiarias listas para lanzarlas, para que los matones...
Los movimientos sociales desde la música dan voz al coraje de la gente por las infamias que cometen los gobiernos en todos los estados del país, y San Luis no es la excepción, señaló el trovador juglar Andrés Contreras a integrantes del Grupo Plural. El juglar de los caminos narró a los pluralistas las experiencias que ha tenido durante su vida en los movimientos sociales, como en 1994 en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde conoció al subcomandante Marcos. También estuvo en el movimiento de San Miguel Atenco en el Estado de México, cuando lo de los machetes, por la oposición del pueblo a la construcción de un aeropuerto, y después en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde fueron detenidas varias personas, entre ellos el dirigente Flavio Zavala. Andrés Contreras estuvo como cantautor en el séptimo Festival de Cerro de San Pedro, donde consideró que la iglesia en San Luis Potosí no debe andar dando bendiciones a una empresa transnacional como la minera San Javier del Canadá para la destrucción del símbolo y patrimonio cultural de los potosinos como es el Cerro de San Pedro. Contreras indicó que el clero no debe hacerse cómplice de la destrucción de un pueblo ni solapar la contaminación que tendrán varios municipios en el centro de la entidad potosina, y mucho menos ser injusto con los pobres, que su único pecado es haber nacido en Cerro de San Pedro y sus alrededores. Andrés Contreras ha tenido 51 encarcelamientos en el país por sus constantes protestas contra las desigualdades en México. Después anduvo en los machetazos de San Miguel Atenco en movimientos magisteriales en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En la tierra de Benito Juárez presenció la balacera que se suscitó contra más de 80.000 gentes por la represión policíaca de Ulises Ruiz, en donde la APO y compuso canciones sobre el intento de desalojo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Él es Andrés Contreras, el juglar de los caminos.
Suenan cohetes y campanas en la madrugada y salimos corriendo a la barricada. Suenan cohetes y campanas en la madrugada y salimos corriendo.
Y con esto damos por terminada la edición de Resumen Latinoamericano de esta semana. Vamos a escuchar en el final a Andrés Contreras cantando precisamente un tema dedicado al gobernador asesino de Oaxaca, Ulises Ruiz. Ulises ya cayó. Fue un himno en las barricadas de Oaxaca.
De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste.
De norte a sur.
cayó, ya cayó, ya cayó. Ulises ya cayó, porque es un sinvergüenza, asesor y represor.
Ya cayó,
el Chorzo ya no lo quiere como gobernador. Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó. Ulises Ruiz decía, ni marchas ni plantones, aquí le demostramos que somos más cabrones. Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó. Lo quiera o no lo quiera,
ya cayó,
se va pa' afuera,
ya cayó,
está de luto por tener un gobernador. Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó. Y unas cismeñas me decían allá por Tehuantepec, por favor, cantor, no se te olvide ponerle a esa canción el verso que te acabamos de dar, y ni modo. Aunque algunos crean que soy un grosero, me van a perdonar, pero ¿quién puede resistir a las súplicas femeninas? Y el mensaje que le mandan a Ulises Ruiz de esa región dice así: somos indios zapotecos y nos vestimos de jerga, ya no somos tus pendejos. Ulises, vete al averno, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó. Lo gritan en la costa,
ya cayó,
y valles centrales,
ya
la costa y la cañada,
ya cayó,
muy Tuxtepec, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó.
Si Sánchez Cano cayó,
¿por qué Ulises no?
Si Mayoral Heredia cayó,
¿por qué Ulises no?
Si Sara Aquino cayó,
¿por qué Ulises no? Lo quiera, no lo quiera, Ulises ya está fuera.
Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó. Lo quiera o no lo quiera,
ya cayó,
se va pa' afuera,
ya cayó,
está de luto por tener un gobernador. Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó, ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó.